Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Nuestras impresiones son muy buenas. Hemos visto que hay un amplio apoyo político a todos los niveles, un apoyo real, un apoyo de los olímpicos, de los paralímpicos, de todas las federaciones deportivas nacionales. Y esto nos parece muy reconfortante.
Pues con eso nos tenemos que quedar. Hola, muy buenas tardes. El COI dice estar muy impresionado con la candidatura olímpica de Madrid 2016. Los comisarios han destacado sobre todo el extraordinario apoyo que tiene la candidatura a todos los niveles, institucional, deportivo, social. Ha subrayado también que es un valor añadido que tengamos más del 70% de las infraestructuras ya construidas, y eso que aún faltan 7 años para los Juegos. Han alabado las instalaciones, han dicho que son magníficas, que la ciudad es preciosa. En fin, que estamos preparados para albergar unos Juegos. Pero es el Comité de Evaluación del COI, y en su naturaleza está no mojarse, claro.
Madrid está lista para organizar los Juegos y está preparada para organizar los Juegos, al igual que las otras tres ciudades candidatas, pero la decisión se tomará de aquí a unos 6 meses o incluso menos, y el equipo tiene que trabajar muy duro porque verdaderamente tienen que trabajar y trabajar hasta el día 2 de octubre.
Estamos preparados, pero también lo están los demás. El 2 de septiembre, el Comité de Evaluación hará públicos sus informes, sus notas sobre las 4 ciudades candidatas, pero eso no será determinante, nunca lo es. Así que todo dependerá de lo que suceda el 2 de octubre en Copenhague. Y no nos engañemos, sobre la candidatura olímpica de Madrid penden sobre todo dos amenazas. La primera se llama rotación de continentes. Hay una regla no escrita en el COI que dice que los Juegos cambian de continente cada 4 años. Así que si aplicamos esa regla y tenemos en cuenta que en 2012 se celebran en Londres, lo tenemos crudo. Los periodistas le han preguntado sobre esta regla no escrita a los comisarios olímpicos y su respuesta ha sido que ni es una regla ni por supuesto está escrita.
Que en el CIO no había rotación, sistema de rotación de continentes, que ganará la mejor, esté donde esté la ciudad candidata.
La primera amenaza, rotación de continentes. La segunda se llama Barack Obama. Todo el mundo especula con lo que ocurriría si el 2 de octubre el presidente de los Estados Unidos se presenta en Copenhague, algo que todavía está en el aire, y despliega toda su capacidad de seducción. Respuesta en la SER del alcalde Alberto Ruiz Gallardón.
Pues ocurriría que el único jefe de Estado que estaría en Copenhague habiendo sido deportista olímpico seguiría siendo el rey de España. Eso es lo más importante de todo.
Sí.
Que además vayan otros jefes de Estado, como el presidente Lula de Brasil, como el presidente Obama de Estados Unidos.
Ha estado torero el alcalde. Enseguida iremos al Hotel Villamagna, donde los comisarios del COI han comparecido ante los medios, y le pediremos su opinión a quien más sabe de olimpismo en esta casa, a Manolo Lama. A partir de las 7:30 abriremos nuestro abanico de propuestas para el fin de semana, pero antes de todo eso, más sobre la vida de Madrid. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y empezamos con la investigación abierta sobre el caso Gürtel, porque hoy el día nos ha dejado dos novedades. La primera, que el juez ha dado vía libre a la personación del PP como acusación particular, y la segunda, nuevas citaciones.
Sí, 3 citaciones más, 3 imputados que tendrán que pasar por los juzgados el próximo martes, entre ellos José Galeote, concejal en Boadilla durante los tiempos en los que operaba la red de Correa. El magistrado Antonio Pedreira ha aceptado además, como decías, la personación del PP como acusación particular. Para ello deberán depositar antes una fianza de 1.500 euros. La paradoja es que ese pago deberá autorizarlo Luis Bárcenas, tesorero del PP, señalado en el sumario de Juez Garzón como uno de los presuntos receptores de millones de euros de la trama Gürtel.
Y del caso Correa al lamentable espectáculo que se vivió ayer en el Parlamento Regional. Al final la Asamblea va a llevar a los tribunales los disturbios de ayer.
Así lo ha decidido hoy la Junta de Portavoces, que ha celebrado un pleno extraordinario. La presidencia de la Asamblea entiende que se produjo una perturbación del orden público y también un delito de injurias a las instituciones. Por eso presentarán una demanda judicial. Eso sí, la oposición cree que el Partido Popular está magnificando los altercados de ayer. Sospechan que estamos ante una nueva cortina de humo. Escuchamos a Maru Menéndez del PSOE y a Inés Abanez por Izquierda Unida.
La estrategia que tiene el Partido Popular es sobredimensionar cualquier otra cuestión frente al asunto de Gürtel, sobre el que no asume ninguna responsabilidad.
Ha sido una escalada más. Cada día inventamos cosas distintas y diferentes para que se nos olvide que el gobierno está en caída libre, en franco deterioro, y que Esperanza Aguirre está en el mismo centro de esas responsabilidades por el sumario Gürtel.
Los sindicatos también han dado hoy su versión sobre lo que ocurrió ayer dentro y fuera de la Asamblea. Reconocen que hubo momentos de tensión dentro de la Cámara, pero han negado que hubiera violencia fuera. En cualquier caso, sí creen que para tranquilizar los ánimos, la mejor receta no es judicializar conflictos laborales como el de los trabajadores de Iveco, BP Solar o Arcelor. Mariano Olla, de UGT, y Jaime Cerún, de Comisiones Obreras.
Judicializar los problemas laborales es un error, no se justifica. La concentración fue pacífica, no hubo ningún incidente, por lo menos mientras que Comisiones Obreras y UGT fueron los responsables de la concentración.
Yo la pregunta que me hago es si la Junta de Portavoces solo ha decidido eso, o si por el contrario también se ha planteado buscar soluciones a los problemas de expedientes y de pérdida de puestos de trabajo que tienen estos trabajadoras y trabajadoras.
Otra de las novedades que nos deja la tarde nos lleva hasta Coslada. El juzgado ha retirado la medida cautelar de reincorporación del primer agente relacionado con la operación Bloque, que a mediados de abril logró volver provisionalmente a su puesto en la policía local.
Sí, fue el primer agente que solicitó su reincorporación cautelar a través de la vía contenciosa administrativa, pero ahora el juzgado da marcha atrás. Además, la Guardia Civil también ha dado orden de retirar el permiso de armas a 8 de los agentes excarcelados.
Y una cosa más, un golpe policial importante a la mafia china.
Hoy se ha desmantelado un grupo de delincuentes asiáticos dedicado a asaltar casas de citas regentadas por prostitutas de esa nacionalidad. Lo particular del caso es que esta mafia utilizaba hombres españoles como señuelo para poder acceder a las viviendas, según nos ha explicado un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
El motivo de que la banda criminal se sirviera de un español para lograr que las propietarias abrieran radicaba en que éstas tenían conocimiento de los actos delictivos que podían sufrir por parte de sus compatriotas, por lo que jamás recibían a personas de su misma nacionalidad. De esta manera, su negocio se orientaba únicamente hacia clientes españoles.
Y a las 7 y 13 vamos a ver cómo está el tráfico. Los viernes, ya saben, suelen ser días más complicados para eso de las carreteras. Por ahí vamos a empezar, por las carreteras de la región. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la A2, carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, también problemas en Alcalá, en la carretera de Andalucía en Getafe, en la A5 en Móstoles, también en sentido salida entre Campamento y Cuatro Vientos, en la carretera de A Coruña en Majadonda, en ambos sentidos, en la A1 en San Sebastián de los Reyes, y problemas también en la M40 en la zona de Villaverde, sentido carretera de Valencia.
Y en las calles de la capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Hay una circulación algo más lenta en las entradas por la prolongación de O'Donnell, por la zona de Moncloa y también por el paseo de Santa María de la Cabeza con el puente de Praga. El tráfico se incrementa algo más en el centro, en la zona de Gran Vía y en la calle de la Princesa, en la confluencia con la Plaza de España. Y en la calle 30 hay algunas dificultades en el entorno del puente de Ventas porque con el tema de los toros se complica un poquito más la circulación en esa zona cercana a la Plaza de las Ventas. En general, por la calle 30, exceptuando ese punto, se circula sin problemas.
En cuanto al tiempo, va a haber nubes todo el fin de semana, alguna tormenta aislada, pero calor, el mismo calor que llevamos estos últimos 4 días. Florencio Rey, hola.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Las nubes que se han visto hoy en la Comunidad de Madrid van a persistir durante el fin de semana y pueden dejar otra vez chubascos en forma de tormenta en la sierra, en el sistema central. Precipitaciones que mañana serán un poco más importantes que las de hoy. De todas formas, a pesar de la aparición de nubes, continuará el bochorno, porque de madrugada tendremos mínimas por encima de 15 grados y máximas a mediodía, otra vez por encima, ligeramente de los 26. Bajan un poco, pero la sensación de bochorno, debido a la presencia de humedad y nubes, será notable durante todo el fin de semana en la Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase. 89.6 FM.
3 euros te regalan en Aeron Diversia para tu cena del sábado.
1.
Ven los sábados a Aeron Diversia.
2.
Ven al cine a la sesión de las 8.
Y 3.
Hay 3 euros para tu cena. Oye, te lo puedo repetir hasta 3 veces.
1.
El sábado a Aeron Diversia.
2.
Al cine sesión de 8.
3.
3 euros para tu cena. Aeron Diversia Alcobendas. A 1 salida 16. www.aerondiversia.com.
Hola, soy Beatriz de Viveros Bonsai, los profesionales del césped, tanto natural como artificial. No olvides que el césped artificial tiene todas las ventajas del natural y ninguno de sus inconvenientes. Ven y compruébalo. Estamos en la carretera de Paracuellos a Fuente del Sar, kilómetro 13500. Teléfono 91-765-0236 o en nuestra web www.viverosbonsai.com.
Ven a degustar la nueva carta primavera-verano a Pablo Restaurante. Disfruta de la mejor cocina en nuestra amplia terraza y prueba nuestro ya conocido menú especial degustación. Pablo Restaurante, más de 30 años nos avalan. Pablo Restaurante, Avenida Europa sin número, en San Sebastián de los Reyes. Reserva tu mesa en el teléfono 91 652 36 36.
¿Cuánto sabes del Atlético de Madrid? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-663.
89.6 FM, Cadena Ser. Te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
Siete y 17, nos vamos a acercar al que ha sido el cuartel general de los comisarios olímpicos durante su estancia en Madrid, al Hotel Villamagna. Ahí hay dos periodistas de esta casa, de la cadena SER. Ana González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel.
Juan Carlos Rodríguez, hola.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Bueno, creo, para empezar por lo último, creo que habéis estado sin luz hasta hace 2 minutos, ¿no?
No te puedes ni imaginar, están desmontando esto rápidamente, quitando absolutamente todo el decorado, nos han quitado la luz, nos han cortado la línea, pero parece que nos dan tregua hasta las 8 de la tarde.
Zafarrancho de combate.
Pues bueno, vamos a aprovecharlo, no sé que se vaya la luz antes de que podáis contarnos qué es lo que han dicho los comisarios del COI y el alcalde. Empezamos por lo que ha dicho el COI. Ana, ha seguido un poco el guión previsto, ¿no? Buenas palabras, elogios moderados, y cuando se ha pedido una mínima comparación con el resto de candidaturas, un atisbo de favoritismo, ahí sí que nada de nada, no se mojan, ¿no?
Pues no, no se han mojado, pero sí han dado algunas pistas y la verdad es que todas han sido bastante amables. Una de ellas, el valor añadido, decía Nawalet Mutawakel, que supone que Madrid tenga ya el 77% de las infraestructuras acometidas. Ese ha sido uno de los datos que ha esgrimido para asegurar que los examinadores del COI se llevan una muy buena impresión de Madrid.
Nuestras impresiones son muy buenas. Hemos visto que hay un amplio apoyo político a todos los niveles, un apoyo real, un apoyo de los olímpicos, de los paralímpicos, de todas las federaciones deportivas nacionales. Y esto nos parece muy reconfortante.
Queda mucho trabajo por delante, en eso también ha insistido varias veces la presidenta del Comité de Evaluación. Y ha repetido también una y otra vez que el informe que van a elaborar debe ser puramente técnico, más allá de las impresiones personales. Y también ha hablado sobre la temida rotación de continentes. En esto ha sido tajante, contestaba así.
Que en el CIO no había rotación, sistema de rotación de continentes, que ganará esté donde esté la ciudad candidata.
Nahual ha reconocido, Miguel, la importancia del apoyo popular con el que cuenta la candidatura madrileña, un apoyo real, apoyo político, en fin, argumentos que seguro que van a tener un valor a tener en cuenta. Y ya sabéis, el 2 de septiembre conoceremos el informe del Comité de Evaluación, que son las notas, para entendernos, el 2 de octubre ya el veredicto final en Copenhague.
Bueno, pues esto es lo que han dicho los comisarios, lo poco que han dicho, porque han sido tan herméticos que la pregunta que más problemas les ha causado responder ha sido cuando los periodistas les han pedido que dijeran con qué se quedaban de Madrid. Se ha visto en las imágenes de televisión a la presidenta del Comité de Evaluación y al director ejecutivo de los Juegos debatiendo entre ellos unos segundos apartados de los micros como diciendo, a ver qué decimos ahora. Y la conclusión es que lo más internacional que tenemos es la familia real, el Real Madrid y Rafa Nadal.
Tenemos muy muy buenos recuerdos. La comida, el almuerzo con la familia real, nuestro encuentro con los reyes, la visita al Real Madrid, a pesar de que lo siento que perdieran 2-6, pero el estadio para nosotros es un icono, y también la caja mágica. ¿Y qué más? Bueno, hemos visto a Nadal, nos hemos visto con Raúl y también...
Y con Juan Antonio Samarán, decía de fondo la presidenta del Comité de Evaluación. Los Reyes, por cierto, han ofrecido un almuerzo este mediodía en el Palacio Real a los comisarios, y don Juan Carlos les ha dicho a los miembros del COI que somos los mejores, los más preparados, y que ha llegado el momento de que haya unos Juegos Hispanos. Una hábil jugada para meternos en el bolsillo a la parte latinoamericana del COI. En el Palacio Real ha estado María Manjabacas. Buenas tardes, María.
Buenas tardes. El Palacio Real ha sido el marco, ha sido el broche para despedir a los 13 examinadores olímpicos con un almuerzo real en el que todos, o casi todos, anfitriones e invitados, han lucido el pin y la corbata de Madrid 2016. Todo era de gala, la bienvenida, el comedor y un almuerzo con un postre que, como a ti se te antojaba, no era muy olímpico, sí. Un poco calórico, la verdad, un brownie de chocolate. El ambiente, desde luego, era dulce, agradable y se prestaba para decir que Madrid está preparada
para organizar en 2016 los
mejores Juegos Olímpicos y Paralímpicos que la historia recuerde.
Y también daba las claves. Madrid ofrece rigor, solvencia y seguridad, por si alguien lo dudó. Y además casi todos los deberes están ya hechos.
Como habrán comprobado durante su visita, el proyecto olímpico de Madrid se encuentra en un estado muy avanzado de realización, con la mayor parte de sus infraestructuras construidas o planificadas.
Por todo ello, la conclusión.
Por eso creemos, llegada la hora, de unos juegos en clave hispana.
Palabra de rey ante unos 90 invitados, entre ellos las estrellas, a Raúl, Nadal, Indurain, Gervasio de Fer o Marta Domínguez, y los que están detrás y sin estrellarse, los políticos como Gallardón o los presidentes del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Hoy todo era unión, arropados por la corona olímpica. Y es que se da la circunstancia de que todos los anfitriones, menos la princesa de Asturias, han participado en los Juegos Olímpicos. El rey, por ejemplo, lo hizo en Múnich 72, en la competición de vela. El antes, en los años 60, en Roma, fue suplente también en vela en el equipo de su hermano Constantino de Grecia.
Gracias, María. Eso es lo que recordaba Alberto Ruiz Gallardón minutos antes de que compareciera el COI en rueda de prensa, que el único jefe de Estado que vaya al que vaya va a ser olímpico en Copenhague será el rey don Juan Carlos. Por cierto, volviendo a lo que decía el rey, nos contaba María que el rey decía que estábamos preparados para celebrar los mejores juegos. Creo que también ese ha sido el mensaje, Juan Carlos, del alcalde, de Alberto Ruiz Gallardón, ¿no?
Por supuesto. El alcalde está seguro, está convencido, no se va a defraudar a los que apoyan la candidatura de Madrid, que son muchos. ¿Por qué? Porque está convencido de haber salido airoso de este examen. En una semana, los profesores del COI han puesto a Madrid 16 a prueba, de este modo.
Nos han demostrado una gran profesionalidad. Nos han realizado más de 300 preguntas. Y solamente se realizan 300 preguntas cuando se ha estudiado en profundidad el dossier de nuestra candidatura y cuando conocen, como han demostrado conocer a la perfección, nuestro proyecto olímpico.
El alcalde no solo está satisfecho del resultado, ha ido más atrás. Después del revolcón de Singapur, no se arrepiente para nada de este segundo intento.
Que uno de nuestros principales activos, en lo que más identificamos, uno de los valores olímpicos, que no es solamente el triunfo, que no es solamente el éxito, sino que es la constancia, la perseverancia, la decidida voluntad de alcanzar un objetivo y no desanimarse ante cualquier situación adversa, es que después de Singapur, Madrid tomase la decisión de solicitar los Juegos para el año 2016.
Como también el alcalde ha recordado en la ventana con nuestra compañera Marta González Novo, Madrid considera que las otras tres ciudades no cometerán fallos porque son tres grandes candidaturas, solo que Madrid espera hacerlo mejor.
Bueno, si hay alguien que sabe de olimpismo en esta casa, ese es Manolo Lama. Manolo, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Miguel Ángel.
Bueno, no sé si es una cuestión de impresión, de feeling, porque yo más bien creo que es una cuestión de política, pero bueno, el 2 de octubre saldremos de dudas, pero ¿cuál es tu corazonada?
Pues no es muy buena, ¿eh? Yo, repito, no tengo un argumento matemático para decir que no es muy buena, pero digo que no es muy buena porque nuestra candidatura es posiblemente la mejor. Yo creo que estamos por encima de Chicago, de Tokio, de Río de Janeiro, pero yo sigo pensando que hasta el momento nunca se ha roto esa idea que se maneja siempre en el Comité Olímpico Internacional de que los Juegos tienen que ir rotando de continentes, y yo creo que eso es una losa que pesa sobre nosotros. Yo creo que llevamos una gran candidatura, yo creo que posiblemente sea la mejor, pero yo siempre le explico a la gente que aquí lamentablemente no gana el mejor. Yo creo que deberíamos haber ganado ya las del 2012 y no las ganamos. La ganó un señor que se llamaba Sebastián Coy, que se presentó con papeles, no tenía nada hecho y ganó. ¿Y por qué ganó? Si nosotros teníamos la mitad de las instalaciones deportivas construidas. Bueno, pues ganó porque políticamente la manejó muy bien, tuvo el apoyo de Tony Blair, porque supo mover muy bien los hilos. ¿De quién? De 107 personas que son al final los que van a votar. Y estos tíos votan a lo que les interesa. Es que yo, fíjate, aquí ha venido una comisión evaluadora. ¿Tú crees que se van a leer los 107 tíos los dossier que le van a preparar este comité? Pues no se lo van a leer, porque tíos que tengan, con todo mi respeto, 70 o 60 o 80 años, están para leerse 20.000 folios de cuatro candidaturas. Yo te digo que al final se vota por eso, por amiguismo, por presión política, por los lobbies que se forman en torno a las candidaturas, que es lo que realmente te hace ganar.
O sea, que tú crees que nuestros dos grandes problemas son, primero, la rotación de continentes, y el segundo, Barack Obama, ¿no?
Sí, Barack Obama es un gran problema. Y el tercero, que para mí es fundamental, es que para el 2020 ya han anunciado París y Roma que quieren los Juegos Olímpicos. Entonces, París y Roma son italianos y franceses, manejan también bastante votos y no van a ser tan tontos de darnos los votos a nosotros para que luego en el 2020 ya sería el acabose, que serían tres juegos consecutivos en Europa. O sea, entonces yo creo que la gran esperanza de Madrid es si logramos pasar el primer corte. Si somos capaces de pasar el primer corte, que yo creo que es el complicado, pues entonces, amigo mío, ahí ya sí, porque ahí va a haber un corrimiento de votos de quien ha votado a la candidatura que se ha cortado, y ahí ya podríamos ir entrando, a ver si somos capaces de ir rebañando. Pero yo temo mucho que el primer corte va a ser mortal para nosotros.
Y si superamos ese primer corte, porque también se habla de que en ese primer corte puede caer Río de Janeiro, que a priori es la candidatura más débil.
Correcto.
Eso nos podría beneficiar.
Correcto,
¿no? El voto sudamericano.
No beneficiaría. Es más, en las últimas elecciones en Singapur, el voto sudamericano vino siempre a España. Pero claro, ahora por una cuestión de lógica, si el voto europeo, es decir, todo lo que manejan los franceses y los italianos, no nos lo van a dar a nosotros porque ellos quieren organizar en el 2020, no cuentes con ese voto para nosotros. El voto anglosajón se lo va a llamar Barack Obama con todo lo que eso maneja. El voto sudamericano, por una cuestión de solidaridad, se lo van a dar a Río. Y luego el voto asiático, en teoría, debe ir a Tokio. ¿Qué tenemos para manejar? Lo que maneja Samarán, que es el voto que tiene que ver mucho con Rusia, con los rusos, el voto de los polacos, de los checos, y luego los votos que siempre caza Samarán, pues algún coreano que tiene por ahí, alguno suelto. Entonces, claro, de primera yo creo que vamos a tener pocos votos. Ahora, si luego somos capaces de pasar ese primer corte, entonces sí, si queda Río muerto, pues a lo mejor Río nos da los votos necesarios para ganar a la siguiente. Y si nos metemos en la gran final, hay que rezar para que, si se mueren los asiáticos, entre comillas, todos los asiáticos nos vengan a nosotros. Pero yo lo veo complicado.
Bueno, hay que decir que Manolo Lama se equivoca muy pocas veces. Pero alguna vez se equivoca. Yo también espero que esta vez te equivoque, Manolo.
Además lo espero, pero el gran problema es que no es que nos equivoquemos tú o yo, o Gallardón, o la gente del COI, que repito, que lo están haciendo bien, es que nadie está en la cabeza de 107 señores. Claro. Es que aquí, repito, que esto no va por una cuestión lógica. Si fuera lógica, tendríamos que ganar la elección de los juegos sin ningún problema. Tenemos el 77%, me parece, de las instalaciones hechas, con una crisis económica mundial. ¿Cómo no vamos a ganar nosotros, que en teoría es un seguro de vida que lo tenemos? Pero, amigo mío, los 107 tíos estos, lo mismo, les gusta el clima más de Barack Obama, de Chicago, o se lo pasan mejor con las geishas en Tokio, nunca se sabe. Lo que
o con las brasileñas que les pusieron el otro día en Río.
O las brasileñas, que desde luego es para votar.
Ya te vi cuando la sacaste en la tele.
De luego.
Gracias, Manolo. Una pausa y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.